esto no va, esto tiene, por lo menos el punto de vista que tenemos varias personas, que no tenemos compromisos políticos y que no tenemos y que podemos decir las cosas. Porque si uno va a decir algo, digamos, si tiene un cierto compromiso político, tiene que cuidarse. Y si uno no tiene suficiente autoridad moral para hablar, también tiene que cuidarse. Yo, gracias a Dios, siempre pude decir lo que quise. Entonces, no me retaron mucho. Y bueno, la idea es que tengamos una charla amena, que ustedes pregunten lo que quieran de todo esto que vamos a hablar. Yo soy pediatra, yo me recibí en el año 79, o sea que 47 años y poquito. Trabajé mucho con bebés, trabajé mucho con recién nacidos, sobre todo yo hice mi especialidad. Yo me recibí en Corrientes, en la Universidad del Nordeste. Silvia, me debes el agua. Estamos desbarrancando. Después hice mi residencia acá en el hospital de pediatría, que en realidad no era el hospital de pediatría, se llamaba el pabellón de niños. Era una cosa muy chiquita. Pero bueno, ahí nos juntamos y les cuento que la residencia de pediatría duraba 3 años y, crean o no, era la segunda mejor residencia del país. Después del hospital de niños, no existía el Garrahan todavía. Entonces la mejor residencia era el Ricardo Gutiérrez. Y después estaba la residencia de Lotel. Y nosotros teníamos un problema, porque yo, que soy posadeño, que soy misionero, que quería hacer mi residencia acá, tenía que pelear por una vacante con los porteños que venían, porteños, santafesinos, mucha gente. Habían 4 vacantes y se presentaban 25 o 30 postulantes.
Casi la mitad.
Había que rendir un examen muy exigente, que lo rendíamos en Corrientes, y entraban 4 personas. O sea que era importante. Después, bueno, pasó con toda la salud pública, que se fue un poco relajando, se fue descomprimiendo, y bueno, hoy tenemos problemas, al punto tal que hoy no alcanzan los pediatras que hay en posadas para cubrir las guardias de la ciudad. A muchos de ustedes les habrá pasado que van a la guardia y le dicen, no hay pediatra. No hay pediatras suficientes para cubrir la demanda de la ciudad. Más allá de que Posadas haya crecido y todo, y no es un problema económico. Es un problema de plata.
¿Cuánta gente vive con Posadas?
¿En Posadas? Sí. En Posadas hay 500.000 personas y en el Gran Posadas hay 700.000 personas. En Posadas ya tiene un conurbano tipo bonaerense.
Mira lo que tiene la ciudad.
Y 700.000 personas. Posadas tiene que atender a 700.000 y 300.000 en el interior. O sea, hay 1.000.000 de personas.
El hospital de Alcalá atiende todo lo que
es. Exacto. Y después tenés los centros de salud, los centros periféricos, ¿no es cierto?, que tienen sus limitaciones porque trabajan algunos de mañana por de tarde, algunos mañana y tarde. Ayer yo lo escuchaba al intendente decir que él tiene 14 centros periféricos de salud y tiene 5 pediatras.
Pregunto, por ejemplo,
sí,
porque yo soy de Puerto Iguazú,
sí,
vine de vacaciones,
sí,
a la casa de mi hermana.
Sí.
Y el uno va, pide turno a la mañana y a la tarde ya tiene.
Claro. No, acá no está. Acá está muy complicado, porque hay varios sistemas de salud mezclados. Acá el problema es que tenemos un muy buen hospital, el hospital escuela, que es muy complejo, pero que, digamos, está concebido para la patología aguda. Pero en realidad lo que hay que contener es toda la otra demanda, ¿no es cierto? La demanda, digamos, la idea sería que uno tenga una buena contención afuera para que llegue al hospital agudo el que realmente lo necesita. El accidentado, el quemado, en fin. Pero acá no, acá no se logra componer eso, entonces los centros periféricos, que son los que debieran contener esa demanda, tienen serios problemas, y entonces, ¿qué pasa? Se satura el hospital. Yo soy director del sanatorio volante. Nosotros tenemos la mitad, el hospital de escuela tiene 300 camas. Y tiene algo así como 1.800 personas trabajando adentro. Nosotros tenemos 156 camas, la mitad. Y tenemos 400 personas. de las cuales son 150 médicos, el resto es todo personal que trabaja ahí. Y digo, tratamos de hacer lo mejor posible, pero no damos abasto. No damos abasto. No da. Y lamentablemente hay una población que es la del IPS y que es la del PAMI, que es la más perjudicada. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por una cuestión de la cantidad de gente que son, de, a ver, de las limitaciones que tienen en cuanto a acceder a determinados servicios de salud. Porque la gente dice, no, yo pago una prepaga, pago un bono y necesito, en realidad cuesta encontrar ese equilibrio entre lo que es la salud pública y la salud privada. Siempre se habló de articular las dos. Es una gran mentira, nunca se pudo articular nada. Es más, somos enemigos acérrimos, pero no porque nosotros lo queremos. O sea, la salud pública trata de, es más, nosotros tenemos un problema hasta de competencia, porque hay una disparidad de criterios en cuanto, esto es importante que lo sepan, ¿por qué nosotros no tenemos pediatras? ¿O por qué tenemos días que no tenemos guardias? Porque nosotros cuando contratamos a un pediatra, y le voy a decir bien bien cómo es para que se entienda. Una guardia pediátrica, la mayoría tienen bebé y corren la guardia, ¿no es cierto? Bueno, yo les digo, un pediatra en el sanatorio Gorati que haga guardia 12 horas por día, ¿sí? Yo les digo, yo contrato a un pediatra, vos haces guardia todos los lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, porque al privado, el colegio médico no le permite que el médico haga más de 12 horas de guardia. Entonces vos haces los 4 lunes del mes, ¿sí? Son 4 lunes que él sabe que tiene que estar de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, un sábado y un domingo. Así me pongo a pensar, si a mí me hubieran ofrecido esto cuando yo salía de la residencia, agarraba con 4 manos. ¿Por qué? Porque me daban, trabajaba 4 medios lunes, un medio sábado y un medio domingo. Y eso a mí me pagan 4.500 pesos por día. Entonces yo lo multiplico por 6 y es buena plata. No es una locura, pero ojo, estoy trabajando 6 días. 6 días. Bueno, el hospital, pero bueno, le hago los aportes, los tengo en blanco, le hago pago su obra social, todo lo demás. El parque de la salud, el sistema provincial de salud tiene un sistema distinto donde por medio del monotributo hace unas cosas y, bueno, el tema es que, para hacerla corta, la gente termina trabajando menos y ganando más en el hospital. Entonces a nosotros nos cuesta considerar. ¿Para qué me voy a ir al Gorati, que me va a atender, tengo que atender 80 chicos en 12 horas? Me voy al hospital, estamos entre 3 médicos, gano más plata y trabajo menos horas. Pero una cuestión de asimetría, nomás como nos pasa con el Paraguay. Entonces, quería explicarle esto porque muchas veces se van a encontrar que no es una cuestión económica, sino que es una cuestión de disparidad en cuanto a la contratación. En uno te aseguran la relación de dependencia, la permanencia, y en otro, bueno, son datos, ¿viste? En algún momento te puedes quedar sin trabajo y... Bueno, pues esa es harina de otro costal. Sí.
Sí, como no. Me olvidé la primera frase que comenzó al principio, que sí. Dijo, hablando del dengue y del dengue, sí. Venimos acá porque esto recién comienza.
Sí.
Yo, para mí, venimos porque ya estamos en el medio de una dengue, cuidado de esto, cuidado de lo otro. Entonces, cuando vos me decís esto recién comienza,
yo creo que falta la peor parte.
Para Limasú, por ejemplo.
¿En qué estamos entonces?
En un gran lío.
Por ejemplo, decían dos posibles casos en un principio.
No.
Pero eso para tapar, como es ciudad turística, sí, para que vaya toda la gente.
Hay muchas cosas que nosotros acá no vamos a poder conversar. A vos no le van a castigar nada. A mí no me pueden decir nada. No, hay un problema. Hay un problema. Nosotros hablamos de que cuando... A ver, esto comenzó... Yo no sé si ustedes recuerdan la leishmaniasis, allá por el 2007-2008. Decía, no, la desmanía cíclica, no pasa nada, qué sé yo, bueno, collarcito, los perros, está todo bien. Pero la leishmaniasis nunca se fue. La leishmaniasis sigue. El perro que se enfermó de leishmaniasis es el que tiene, digamos, el germen que produce la leishmaniasis. El perro es el reservorio. Ahí está. Cuando un perro se enfermó de leishmaniasis, la tiene para toda la vida. Entonces, si tiene lo que se llama un tenedor responsable, o sea, la persona que se encargue de su perro, ese que le pone el collarcito, le pone la pipeta, le lleva al veterinario una vez por mes, lo va a tener mucho tiempo hasta que se muera de leishmaniasis. Pero no se cura nunca, no se cura nunca. Es como una enfermedad crónica y está ahí. Si aparece el mosquito, lo pica al perro, le va a transmitir a la persona. Y la leishmaniasis es una enfermedad gravísima.
Pero se transmite únicamente por sangre, no por otro tipo de...
Solamente, por la picadura del mosquito. El perro te muerde, no te pasa la leishmaniasis. El mosquito tiene que ser determinado mosquito que pica a un perro enfermo. Ahora, yo te digo, si yo digo, no voy a tener perro porque tengo 3 hijos y no quiero que se agarren leishmaniasis, pero mi vecino tiene 17 perros, 7 con leishmaniasis, ¿y cuánto le cuesta al mosquito saltar el muro? Hay una cosa que hay que pensarla también. La leishmaniasis no se fue de posada, como se decía. Es más, ustedes ven que ya no hay tantos perros en la calle vagabundos, pero se están muriendo. Se están muriendo todos los perros de leishmaniasis. Y cada tanto, 1 por mes, 2 por mes, aparecen chicos con leishmaniasis o personas adultas con leishmaniasis. Hay una leishmaniasis visceral, que es la que afecta a una enfermedad grave. Afecta al hígado, afecta al páncreas, afecta a los riñones y puede ser mortal.
Pero, por ejemplo, a mi tía le había agarrado leishmaniasis una vez y le comió todo lo que eran los huesos.
Bueno, esa es la leishmaniasis cutánea. La visceral es la que afecta internamente, como una especie de cáncer, digamos. La leishmaniasis cutánea es, a ver, te come el cartílago de la nariz, te deforma, te queda un hueco acá en la nariz. Te digo, estamos hablando de enfermedades bíblicas. Enfermedades que estaban publicadas en la Biblia y que decían que era un castigo de los dioses para la gente que no hacía las cosas bien. El dengue, la leishmaniasis, la lepra. Yo comentaba el otro día, el martes pasado, en la primera charla, que cuando yo estudié, que en el año del 72 al 79, nosotros estudiábamos lepra, pero no veíamos a la lepra. Para ver al paciente con lepra nos llevaban a la isla del Cerrito. Agarraba una combi y íbamos a hacer el práctico, y en la isla del Cerrito estaban encerrados todos los pacientes con lepra.
¿Y eso era también únicamente transmisión por sangre? ¿O cómo entiendo?
Sí, también. Ahora, pero eran enfermedades que no se veían. Entonces, que vos digas hoy, en pleno siglo XXI, con todos los avances que hay, ¿no es cierto?, que tengamos dengue, zika, lepra, leishmaniasis, lo que se viene todavía, que todavía no impactó, que es el tema de las represas, falta lo mejor todavía, ¿no es cierto? Falta por venir un montón de cosas. Ustedes ven que no hay o decir, bueno, estamos haciendo un montón de mejoras, pero demos una vuelta por la costada. Al lugar, yo no sé cómo la gente se queda a tomar un mate si no se puede aguantar el olor que hay en determinados lugares. ¿Dónde se eliminan los residuos cloacales? ¿A dónde van? Al brete. Entonces, ¿cómo la gente se mete en el brete? ¿Entendés? Si se siente el olor, no hace falta ser muy... Si vos estás dudando, vos decís, no quiero consumir agua potable, voy, compro Ives, compro esto, compro el bidón, tomo esto, pero después te vas y te metes en el brete. Medio que es un... Yo no tomo el agua de la canilla, no es que sea psicótico, pero no, a mí no me queda ninguna garantía. Soy muy amigo del gerente de Sansa, le atiendo a los hijos. Pero yo le digo, yo tu agua no tomo. Y me dice,
Hay que ver si el tomo. Gente de Sansa que no toma nada.
Claro, no hay ninguna garantía. Bueno, yendo a nuestro tema. Vamos a hacer así. Hay un problema que es el mosquito. Esto va a ser medio torbellino de ideas descontrolado, pero la idea es esa. Yo preparé un power, pero no sé si lo vamos a usar. Después al final lo pasamos para hacer un repaso. Son tres enfermedades que son transmitidas por el mismo vector, por el mismo mosquito, que es el Aedes aegypti. Este Aedes aegypti nace por allá por África. ¿Y por qué viene y se radica acá en Misiones? Porque con el tema de la deforestación, con el tema digamos, el conurbano que se armó alrededor de la ciudad de Posadas, se generó el ambiente propicio para que el mosquito crezca. Entonces, cuando uno tiene asentamientos, cuando uno tiene villas miserias, porque si uno se pega una vuelta en un fin de semana por algunos barrios, por Tacuarita, por Ciudad Perdida, por Los Patitos, por la chanchería que está allá al fondo, uno ve las condiciones en que vive la gente y realmente dice, no puede ser. Nosotros nos asustamos de la Villa 31, pero la Villa 31 es el paraíso comparado con eso. La gente no tiene cloacas, no es que no tiene cloacas, no tiene letrinas. Hace sus cosas ahí en el campo. No hablemos de que vaya a comprar agua, donde duerme, no hablemos de ventanas. Ustedes conocen los corteritos son esos, son esas maderas que se ponen así, que son pedazos de árboles cortados, y después viene la lona esa, como es la, no es la media sombra, sino el plástico negro. Entonces con eso arman sus casillas. Son asentamientos, ¿cierto? Que algún día tienen la promesa de tener una casa. Entonces, a esa gente, ¿qué le vamos a pedir que se ponga repelente para comprar la comida? Ahí la gente no toma, los bebés no toman leche. Los bebés toman jugo de naranja, té de naranja. Yo me acuerdo haber ido a muchas reuniones, porque me gusta ir así a hablar con la gente de los barrios, y había toda la primera fila de mamá, yo decía, ¿de qué están tomando? Todas tenían su mamadera, dándole la teta, y era toda una cosa amarronada, y era té de naranja, no lo tienen para comprar la leche. Si puche, que es tanta plata y no hay para comprar la leche y no le llega la leche. No. Entonces, es muy difícil hablar de algunas cosas cuando tenemos esos problemas. Entonces, yo digo, por eso te decía, no se va a ir esto, porque están dadas las condiciones para que se quede. Un mosquito que le gusta el calor, le gusta la selva subtropical, le gusta la humedad, que se muere cuando se fumiga solamente el mosquito adulto. No se muere el que está en el piso. El huevo que pone el mosquito dura un año, y el huevo no se destruye si no es sometido a una temperatura. Todos estamos esperando que venga el frío. ¿Cuánto del frío en Posadas? Bueno, a menos de, tiene que bajar a 2 grados bajo cero para que se destruyan los huevos. Nunca tuvimos 2 grados bajo cero, no me acuerdo. Entonces es muy difícil que sea. Yo creo que tenemos que aprender, y por eso es la preocupación que tenemos algunos, decir, bueno, ya que no nos vamos a poder sacar de encima el problema, vamos a tener que convivir con él, busquemos la forma de qué podemos hacer cada uno desde lo nuestro, sabiendo que vamos a tener alguna ayuda del Estado, pero no toda, y que cada uno tiene que cuidar lo suyo, cada uno tiene que cuidar sus pollitos, ¿viste? como fuera. Entonces, el mosquito es el mismo para las tres enfermedades, para el dengue, para el chikungunya que apareció ahora y para el Zika. El dengue es una enfermedad viejísima, ¿no es cierto?, de muchos años, miles de años, ya está descrita hasta en Egipto, y se la conoce como la fiebre rompehuesos, porque provoca la gente que la... No sé si alguien ya tuvo dengue.
Yo tuve, ¿no?, dengue negativo.
Ah, bueno.